Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces esta serie de estudios que hemos estado llevando los domingos en la mañana, que tiene que ver con la característica de los hombres en el último tiempo. Esto nos permite distinguir los tiempos, entender los tiempos y no ser engañados frente a muchas voces que hoy día están circulando, sobre todo en un tiempo de tan fácil acceso a la información. Entonces, esa información puede ser muy errónea. Y nosotros nos podemos ver cautivados por informaciones, antecedentes, estudios que dicen otra cosa que no informa la palabra de Dios. Por eso es muy importante estar atento a esto. Y siempre hemos hecho el mismo énfasis, cómo entender las cosas que ocurren en la actualidad. El día de ayer, en la reunión de damas, abordamos algunos conceptos, de hecho fue el primero, no alcanzamos a avanzar mucho, pero que están atacando directamente a la mujer en particular, a las madres, que son los temores de esta sociedad que está siendo ferozmente infectada por ideas anticristianas, como lo hemos visto, la sociedad, las leyes que se están aprobando una por una, y que parece pesimista lo que voy a decir, pero que terminarán aprobándose todas, hermano, porque los tiempos no van a mejorar. Lo digo con toda seguridad porque eso es lo que anuncia la palabra de Dios. Y ustedes, hermanas, que son madres, que están criando, deben entender que los tiempos no serán buenos. Si hoy día son malos, mañana serán peores. Entonces hablábamos de conceptos. Uno de ellos es el temor. Y hablábamos de que el hombre por naturaleza teme. Nosotros somos temerosos porque el temor entró por el pecado. ¿Se acuerda? Adán lo dijo, Génesis 3:10, tuve miedo y me escondí. El pecado incluyó en el ser humano, en la raza humana, el temor. Hombres y mujeres temerosos. Y vemos una sociedad que nos da temor. El apóstol Pedro dice que Lot, ¿se acuerda Lot? Afligía su alma cada día porque veía y escuchaba los hechos de nefandos de los inicuos. Y usted lo puede confirmar solamente encendiendo el televisor. A veces no es muy bueno encenderlo, ¿cierto? Pero usted enciende el televisor o lee la prensa y realmente uno se aflige. Entonces, cuando uno vuelve a las escrituras y cuando nos empapamos de ellas, entendemos los tiempos. Es cierto, hay una aflicción, pero también hay una gran esperanza, hermanos, porque el Señor prometió que volvería a rescatarnos. Él no se ha olvidado de esa promesa, Él cumple sus promesas. Y un día, el menos pensado quizás, y muy pronto, estaremos en la gloria y diremos, su promesa se cumplió. Prestemos atención a esto entonces, hermanos. Los tiempos finales son tiempos difíciles, tiempos feroces, y hemos estado viendo muchas características de los hombres del último tiempo, y que como lo hemos dicho, son características no muy alentadoras para el hombre. No hay ninguna alabanza para el hombre. Esto, en cierto modo, anula esta antigua teoría de la evolución. ¿Se acuerda que el hombre dice que evolucionamos de un primate? Pero algo pasó que el hombre está evolucionando para mal, según esa teoría. Bueno, no, ciertamente el hombre no viene de una evolución, sino que viene de una generación de fracaso por causa del pecado. Génesis 3 nos habla de eso, de ahí comienza la generación del fracaso. Nosotros provenimos de ahí. Y por misericordia hemos sido sacados de la esfera del pecado, de la esfera de la condenación y puesto en un lugar de salvación, de redención. Como lo hemos dicho los días jueves en el estudio de Romanos, de la misma masa, es decir, esa masa que tiene un solo destino, el infierno, Él ha tomado, ¿cierto?, elementos de esta masa, de este barro con agua, de esta arcilla, y soberanamente ha puesto sus amorosas manos sobre nosotros para hacer vasos de honra, de misericordia, para su gloria. ¿Qué pues diremos ante eso? Solamente darle gracias al Señor. Entonces el hombre está mostrando lo que es en sí. Y este análisis no ha partido de la iglesia hacia afuera, porque caeríamos en un fariseísmo. Este análisis ha partido y se ha pretendido partir desde lo más esencial de nuestro corazón. ¿Sabe, hermanos? Cuando nos metemos en las escrituras y nos confrontamos, nos confirma la escritura de que todos estos pecados que hemos estado nosotros analizando uno por uno, están en lo profundo de nuestro corazón. Y eso confirma lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Nosotros tenemos un humanismo que nos bombardea. Por ejemplo, la sociología dice, el hombre no es bueno ni malo en sí. ¿Lo ha escuchado? Depende del medio ambiente que lo rodee. Suena atractivo. Quizás uno dice, sí, tiene cierta lógica. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que lo que contamina es lo que sale. Es lo que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y si usted coteja este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, que ha sido nuestra base del estudio, con Romanos capítulo 1, cuando dice que el hombre está lleno de todos estos pecados, prácticamente son los mismos. Los pecados que abundan en el corazón del hombre. Y cuando la Biblia dice hombre, dice también mujer, la raza humana. Es por eso la necesidad de analizar, meditar este tema desde lo más profundo de nuestro corazón. Y el primer apelativo calificativo respecto a esto es que vendrán hombres amadores de sí mismo. El gran problema del hombre es ese. El pecado es amarse a sí mismo. Acuérdense que la seducción de Satanás para con la mujer ahí en Génesis 3 fue: seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal, alcanzaréis la sabiduría. El hombre busca eso, busca la independencia de Dios. Y por eso, hermano, si usted se pregunta por qué yo siendo creyente me cuesta tanto leer la Biblia, dedicarle tiempo, orar, confiar en el Señor, ¿sabe por qué? Y a mí también me ocurre. Porque en nosotros mora el pecado, y el pecado es la toxina que la serpiente inyectó en la raza humana, ciertamente permitido por Dios. Y esa toxina lleva los ingredientes de Satanás. ¿Quién fue el primer amador de sí mismo de toda la creación, incluyendo en el cielo? Fue Lucero. Se amó a sí mismo, su hermosura lo llevó a la ruina. Entonces nosotros vemos una sociedad así, configurada. Mire usted, aquí hay varios jóvenes y yo me alegro de eso siempre. Antes no se veía lo que se ve hoy día, en que el hombre se esté exhibiendo públicamente de todo lo que hace, de todo lo que cree, de todo lo que piensa. Eso no se veía antes porque la tecnología no lo permitía, pero ahora sí. Hombres amadores de sí mismo, filautos, es decir, amor propio. Muy bien, hombres avaros, amadores del dinero, vanagloriosos, jactanciosos, soberbios, es decir, la antítesis de la humildad, no hay ninguna humildad acá, blasfemos, es decir, injuriosos a todo lo que provenga de Dios y a Dios mismo, ciertamente, desobedientes a los padres. Generación de hijos desobedientes. Dice ingratos, no hay gratitud a quienes le han dado la vida. Impío, sin santidad. Estamos en una sociedad y en una iglesia también que no, ayer lo conversábamos un poco en la reunión de varones, sin santidad. No hay una búsqueda de santidad, que significa apartarse de los males de esta sociedad, no conformarnos a este siglo. Ese es el llamado imperativo, totalmente legítimo y correcto. Y hemos quedado ahí en, no, falta todavía, sin afecto natural, versículo 3, que habla de una sociedad sin amor. Y ciertamente una iglesia sin amor. Y hay una causa que analizamos en este tema, el por qué el amor se ha ido enfriando. ¿Se acuerda? Porque la maldad se ha ido multiplicando. ¿Se da cuenta que el Señor nos advierte que en esta recta final la maldad se multiplica? Que los malos hombres no irán de mal en mejor, sino que de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es una escalera degenerativa hacia abajo. Mientras hay una gran multitud de evangélicos que dicen que esto lo vamos a revertir, yo no sé qué Biblia están leyendo, hermano. Permítame decirlo así. No sé qué Biblia es la que dice que los últimos tiempos serán de avivamiento. Los tiempos finales serán difíciles, donde la multiplicación de la maldad va a ser la tónica, por lo tanto el amor se enfriará. Falta de afecto natural, implacables. Ya lo leíamos y lo estudiamos la semana pasada, una característica que nos llega dura a nosotros también. Porque esto significa que nosotros no estamos dispuestos a dar tregua para solucionar los conflictos. Nos hemos olvidado de las frases del Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si te hiere la mejilla, ofrécele la otra. Si te pide la túnica, dale también la capa. Si te pide que le lleves 2 millas, 1 milla, llévale dos. ¿Se acuerda que estuvimos viendo en Mateo capítulo 5, 38 al 48? Sed santos como vuestro Padre es santo. ¿Qué sentido tiene amar a los que no aman? ¿No hacen lo mismo los inconversos? Pero la meta, por decir así, la demanda que Dios nos impone es amar a nuestros enemigos. No es fácil, estamos totalmente de acuerdo. Y esto se ha ido maximizando en la sociedad con estos conceptos tan arraigados, ni perdón, como se dice, ni perdón ni olvido, se dice, ¿no es cierto? El que me la hace, me la paga. Tiempos de características implacables. Muy bien, vamos a avanzar entonces y vamos a ver la siguiente característica o calificativo de la sociedad del último tiempo, porque vendrán hombres calumniadores. La calumnia, un tema muy importante también dentro de la iglesia. Porque como lo dijimos, este estudio no solamente tiene una característica de anunciar lo que viene, anunciar los tiempos que estamos viviendo, sino también un profundo análisis de nuestro corazón para aplicar esto a nuestra vida. Porque si decimos que estos pecados moran en nosotros, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Es una advertencia también, es un estudio que debe aplicarse a la vida diaria. Y la calumnia mora en nosotros. ¿Qué es lo que es calumnia? Mire, fíjese que es muy interesante el término original. Proviene del término diablo. Así como usted lo oye, diablo. Es decir, cuando usted habla del diablo, está diciendo implícitamente calumniador. Satanás, por esencia, es el calumniador. Es el que levanta falso testimonio para perjudicar a alguien, para injuriar a alguien, difamar con mentira. Y uno dice, no, eso nunca yo lo haría. Pero estamos conscientes, hermanos, de que estos pecados están ahí. Nosotros podríamos eventualmente, por venganza, por lo que sea, por envidia, difamar a alguien, calumniar a alguien, con todo el daño que eso significa. Por eso que normalmente en la iglesia se adolece de predicar todo el consejo de Dios. Normalmente cuando se habla de pecados, se habla de dos o tres pecados. ¿Se ha fijado? No, esa iglesia, hay pecado ahí. Yo no sé qué iglesia está libre de la murmuración, un pecado terrible, hermanos. Un pecado que carcome la iglesia, que la destruye, que la desarticula. Y nosotros tenemos que estar atentos contra eso porque ya vamos a leer un pasaje. La calumnia, el chisme, es como un bocado suave, atractivo. Tenemos que frenar todo ese tipo de cosas porque no proviene de la luz, proviene del diablo, del calumniador por excelencia. Entonces, como hemos ido viendo, todos estos calificativos provienen primeramente de el padre de mentira, que es Satanás. Entonces, vamos por favor para analizar esto. Vamos a ver Génesis. El libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Mientras lo buscan, yo quiero comentar lo siguiente. ¿Quién está dominando el mundo en esta hora? Satanás el diablo, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿se acuerda cuando fue ahí en el capítulo 4 de Mateo? Fue a ayunar al desierto para ser tentado por Satanás. Una de las tentaciones fue cuando Satanás le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los poderes, todos los dominios. Y Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese que el Señor ni siquiera corrige aquello, porque Él sabe, en su plan soberano, Él permitió la entrega del dominio temporal en manos de Satanás. Por eso que cuando Él regrese, va a recuperar el reino y se lo va a entregar a su Padre. Es un plan maravilloso. Él es el victorioso, el invicto. Él nunca ha fracasado. Todo lo que ocurre en la actualidad está autorizado desde la eternidad que así sucediera. No tenemos que sorprendernos, hermanos, las leyes que están ocurriendo. No es que nosotros quedemos al margen y no tengamos opinión. Claro que tenemos opinión en contra y totalmente en contra de lo que está ocurriendo. Pero no debemos sorprendernos en el sentido de que todo lo que está ocurriendo es parte de la cobertura de un gobierno de tinieblas que está manipulando las mentes de los legisladores, del poder ejecutivo, es decir, los presidentes, del del magisterio, de los profesores. Es una ola satánica, es una era satánica, hermanos. Y nosotros estamos en medio de eso. Pero nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra. En la medida que podamos, debemos predicar la verdad. Pero no vamos a cambiar esta condición porque el único que va a recuperar el reino es el invicto, el glorioso vencedor, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en poder y gran gloria. ¿Por qué quise hacer este preámbulo? Porque el Señor permite la caída del hombre. Lo que vamos a leer es parte del plan de Dios. No es la descripción del fracaso de Dios. Usted puede que escuche por ahí que Dios fracasó en el Edén. Y como suena lógico, Dios creó al hombre, lo puso en una plena libertad en el huerto del Edén y le puso un árbol del cual prohibió que se comiera, y el hombre desobedientemente comió de ese árbol y fracasó y cayó. Cayó significa en pecado, y por el pecado entró la muerte. Entonces algunos pueden decir, Dios fracasó. Confió en el hombre, puso responsabilidades en ese hombre y el hombre no obedeció. ¿Qué podríamos decir de aquello? Hermanos, el día que digamos que Dios fracasa, deja de ser Dios. El Señor nunca ha fracasado. El Señor no tiene plan B. Usted no va a ver en las Escrituras plan B de Dios. El Señor ha manifestado su decreto, su voluntad, su consejo eterno y lo está cumpliendo a cabalidad. Y nosotros tenemos que esperar el cumplimiento de los tiempos. No tenemos que crear nuestro universo de circunstancias, como hoy día dicen los doctores. No, tenemos que esperar el cumplimiento de los tiempos. Por eso que el Señor, cuando nos enseñó a orar, decía en Mateo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros sabemos lo que viene. Entonces, ¿qué dice aquí Génesis capítulo 3, versículo 1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ahí está la primera calumnia de la creación. ¿Es lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios? Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el mandamiento de Dios para con el hombre. Leamos nuevamente Génesis 3:1. La pregunta de Satanás, de la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que es eso? Es una mentira, ¿cierto? Es una calumnia. No es lo que Dios dijo. Había un propósito de levantar un falso testimonio, una mentira, para difamar a Dios. Así comienza la historia del fracaso del hombre. La tentación tiene ese dejo de calumnia, hermanos. Satanás, por naturaleza, es el calumniador, y por eso que nosotros hablamos de diablo, sinónimo de calumnia, el calumniador. Versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente no se quedó tranquila. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira, ¿no es cierto? El Señor dijo, ciertamente morirás. La serpiente dijo, no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y mire lo que pasa como consecuencia, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, ponga atención, el cual comió así como ella. Es decir, Adán sabía lo que estaba haciendo. Aquí no hay excusa para el hombre, como lo dijo él mismo más adelante, la mujer que me diste es la que tuvo la culpa. No, él sabía lo que estaba haciendo. Estaba desobedeciendo. Pero nuestro énfasis, ¿cuál es? Que la calumnia proviene de Satanás. Estamos en una era satánica, en donde todos los estamentos de esta sociedad, lo que conforma esta sociedad, está regida por el príncipe de la mentira, de las tinieblas, Satanás el diablo. Por eso que nosotros tenemos el privilegio de estar en el reino de la luz. La Biblia dice que nosotros fuimos extraídos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué privilegio más grande, hermano! Satanás no tiene potestad sobre nosotros. Hemos sido arrebatados de su reino. Él venció, el Señor Jesucristo venció en la cruz a Satanás. Entonces, vemos esta sociedad que se está configurando conforme a las profecías, y una de ellas es una sociedad calumniadora. Usted lo ve en la televisión, vamos a hablarlo en el sentido primero secular. ¿Cómo se calumnian unos con otros los políticos? Usted escucha los discursos políticos. La política realmente es un asco. Esa es la palabra más precisa. Y para mí, en lo personal, permítame la autorreferencia en ese sentido, yo creo que el primer político que tenemos nosotros claridad de verlo ahí es Satanás el diablo. Un hombre, o sea, un ser, mejor dicho, que usa las calumnias, usa testimonios o testigos falsos para poder injuriar la verdad, para resistir la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de Judas? Judas, un hijo de Satanás, nunca fue hijo de Dios. Nunca debemos nosotros considerar que fue y dejó de serlo. Él nunca fue. El Señor lo dijo, yo los escogí a los 12, pero uno de ustedes es el diablo. ¿Qué significa el diablo? El calumniador. Entonces, por ejemplo, Judas, cuando vio que al Señor lo estaban ungiendo, ¿se acuerda que él fue ungido en Betania? Y la mujer derramó un perfume de alto costo, una fragancia que llenó el hogar y toda la habitación. Entonces Judas, como buen político, dijo, ¡qué derroche más grande! Este perfume deberíamos haberlo vendido y darlo a los pobres. Ya. Sí, oh, ¿cierto? La Biblia no calla respecto a eso. Dice, él no estaba preocupado de los pobres, estaba preocupado de la bolsa porque estaba a cargo de la bolsa. El Señor permitió que él estuviera a cargo de las tesorerías. Y resulta que él quería robar porque sustraía de la bolsa. Lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, otro político más, hermano. Pregunta, ¿qué tiene que hacer la Iglesia de Jesucristo metido entre calumniadores, entre la política contingente? ¿Acaso la Escritura no dice que nosotros somos embajadores? El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que la iglesia, los creyentes, somos embajadores. ¿Y qué es lo que es un embajador? Un embajador, alguien que representa un gobierno, alguien que representa una autoridad en otro lugar, en calidad de peregrino, de extranjero. Y usted no puede inmiscuirse en la política contingente. Es un grave insulto al protocolo internacional. ¿Sabe usted que ahora, en la actualidad, si un embajador delibera políticamente en cualquier país, ese gobierno tiene que mandarlo de vuelta, porque ha transgredido todo el protocolo? Hermano, y si esos protocolos humanos, todavía sujetos al pecado, son implacables, ¿cuánto más el protocolo de Dios? Somos embajadores, ¿qué tenemos que hacer con la política? Quería hacer ese paréntesis, hermano, porque en la sociedad vemos diálogos, conversaciones, confrontaciones, mejor dicho, llenas de calumnias, llenas de falso testimonio, y se descalifican unos con otros. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer, ni siquiera deliberando políticamente, porque es una esfera de calumniadores. Ahora, llevémonos al plano que nos importa más, al plano santo, al plano de la eternidad, al plano espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue víctima, lo vamos a decir así, de calumnias. Mire, acompáñenme por favor, vamos a abrir Marcos capítulo 14. Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 55. Marcos 14, 55. Mientras lo encuentran, puedo comentar que el Señor Jesucristo estuvo expuesto a todo este tipo de cosas que nosotros estamos analizando. La mentira, la traición y ciertamente la calumnia. Es decir, se levantaron falsos testimonios contra de él. Aquí él está en el concilio. Miren lo que dice. Vamos a leer primero Marcos 14:55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte... pero no lo hallaban. Note ahí. Versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Bueno, entonces, cuando el Señor fue llevado a este concilio, ellos ni siquiera tenían claro de qué lo iban a culpar, porque el Señor nunca transgredió nada. No hubo engaño en su boca. Él era completamente inocente, hermanos. Cuando Juan, capítulo 18, revela que Pilato, el procurador romano, el representante del César ahí en la zona de Israel, dice, yo no encuentro culpa en este. Entonces, por un lado estaba el inocente y abría la puerta y estaban los religiosos que lo presionaban. Siempre la religión ha estado en relaciones políticas, hermano. Es increíble, pero permítame este paréntesis. Usted va a irse al Antiguo Testamento y va a ver tres entidades que siempre van a transitar juntas. Una es el rey, el otro el sacerdote y el otro es el profeta. El rey, el sacerdote, el profeta. El rey es el poder, ¿cierto? El poder político. El sacerdote representa la religión. Y el profeta representa la verdad. Y usted va a ver que siempre quien denuncia al profeta verdadero, el que resiste la verdad, no es el político, es la religión. ¿Acaso no vemos lo mismo hoy día? Los enemigos de la verdad, los enemigos de grupúsculos que predican la verdad, van a ser los propios religiosos, amados hermanos. No van a ser los políticos, a ellos no les interesa esto. A ellos lo único que les interesa las masas donde poder profitar para sus intenciones electorales. ¿Me entienden? Entonces nosotros vemos esta tónica. Pilato frente a la verdad. Sale Pilato, salía hacia el patio y estaban los religiosos amenazándolo que si no hacía algo, ellos lo iban a amarrar, voy a usar ese término chileno, a amarrar, a acusar con el César. Entonces ahí se le acababa la carrera al procurador. Entonces la verdad pasaba a segundo plano. Incluso la esposa de Pilato, usted se recordará, le decía, no tengas que ver con este justo. Había tenido sueños. Lo mismo ocurrió con los sacerdotes. Lo van a apresar de una manera increíble, con palos, como que fuera un enemigo de alta peligrosidad. Imagínense ustedes lo que vivió nuestro Salvador. Y nosotros como siervos de él, ¿qué queremos? ¿Aplausos? Que nos lleven en andas. Ay de vosotros, dice la Escritura, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, la fama, el aplauso, el crédito, el prestigio humano, es un verdadero indicador de si estamos o no en la verdad. porque la verdad nunca va a ser bien recibida. Aunque la disfracemos, aunque queramos maquillarla, la verdad va a ser la verdad. Entonces el Señor fue llevado ante este concilio y dice acá el texto, claramente como usted lo acaba de leer, que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. No hallaban cómo apresarlo. Por lo tanto, tuvieron que apelar ¿a qué? A la calumnia. Al falso testimonio, es decir, cuando usted quiere destruir a alguien, levántele un falso testimonio. Lo estoy diciendo entre comillas. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto calumnias en medio de la iglesia? No digo en esta iglesia local, Dios nos guarde de eso, pero no estamos inmunes a eso. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar a las plantas de Cristo, hermanos. Tenemos que perseverar en eso. Porque la carnalidad le puede llevar a usted a, por envidia, por lo que sea, levantar un falso testimonio destructivo contra alguien, contra un hermano, contra una hermana. Y cuando eso ocurra, no va a estar usted siendo usado por, o el tal no va a estar siendo usado por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de ¿quién? Del Anticristo. Lo mismo dice, ¿no es cierto?, Lucas capítulo 22. Falso testimonio, no concordaban a ese nivel de incongruencias los religiosos que decían ser los depositarios de la verdad, los depositarios de la moral, de la rectitud. Pero sabe que ellos no se daban ni cuenta que estaban transgrediendo la ley. Mire, vamos a Éxodo, por favor. Leamos lo que dice Éxodo, capítulo número 23. Vamos a leer dos versículos. Éxodo 23. Esto es bueno porque escudriñando las escrituras aprendemos más de lo que contextualmente estaba ocurriendo ahí. Los religiosos que se jactaban de que no había pecado, de que eran irreprensibles, estaban transgrediendo la ley de Dios. Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. A ellos le acus ellos acusaron al Señor de que dijo que iba a destruir el templo, ¿se acuerda? Usted no lo encuentra eso. El Señor nunca dijo eso. Él hablaba de su propio templo. Destruir este templo, dice, y en 3 días lo reconstruiré. Pero como ellos habían abandonado las profecías y no entendían los tiempos y no entendían quién les hablaba, nunca consideraron la enseñanza del Señor Jesucristo que Él ya anunciaba que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. El templo de Herodes tardó 46 años en ser construido. Entonces ellos decían, ¿cómo 46 años fue construido y Él lo va a construir en 3 días? Y eso lo usaron como una calumnia, como un testigo falso, como una mentira para injuriar al Salvador. Entonces usted se da cuenta que ellos estaban transgrediendo la ley que tanto decían defenderla. No admitirás falso rumor. No te concertarás, es decir, no harás alianza con el impío para ser testigo falso. Mire lo que dice Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. No andarás chismeando, del original en hebreo, no andarás de calumniador, es la misma palabra. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién firma esto? Jehová. ¿Cómo podrían acusarle al Señor si no tenía culpa? Él nunca transgredió la ley, lo quisieron apresar muchas veces. Al Salvador vinieron los herodianos, que era otra facción política religiosa, y le mostraron las monedas, ¿se acuerda? Pero el Señor, antes que vinieran a él, antes que se desatara esa confrontación, el Señor le dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿Sabe por qué lo dijo con tanta firmeza? Porque el Señor conocía el corazón, los pensamientos de ellos. Lo querían capturar. Ayer hablábamos de eso. Hay muchos hermanos que no buscan aprender, buscan capturar al que enseña. Por eso que yo lo decía, a veces los jóvenes quisieran estar en el público enseñando. Esto es caminar en el filo de una navaja. El que está legítimamente ahí nunca ha querido estar y nunca buscó estar. El que busca estar corre un riesgo muy grande. Es muy terrible, hermano, porque lo que ocurre es lo siguiente. Uno ve a través de los años que el tema de las calumnias es un tema, un arma mortal para una iglesia. Han caído ministros por falsos testimonios. Yo he tenido la posibilidad de enterarme de casos de falsos testimonios que han elevado contra pastores, terribles y graves. Y la gente y la membresía, sin ninguna misericordia, han lapidado al ministro. Entonces uno ve que estos elementos que uno dice pasaron hace 2000 años con el Señor, sí, lo vivió, qué terrible, pero esto sigue ocurriendo en el día de hoy. Y esto se está exacerbando, se está maximizando más y más en esta sociedad injuriosa, calumniadora. Y lo más terrible, y les advierto, hermano, a mí mismo también, la calumnia mora en nosotros mismos. Entonces el Señor le dice, cuidado con el chisme, cuidado con la calumnia. Entonces cuando uno va viendo estos elementos, por ejemplo el Proverbio 18:8 dice que las palabras del chismoso son como bocado suave. Yo no sé, yo entiendo el bocado suave como cuando usted va al supermercado y llega a la zona de las pastelerías, ¿cierto? Y ve en esas vitrinas, ¿cuál de todos los pasteles más atractivo? Entonces decía un predicador, las líneas telefónicas colapsan después de las reuniones evangélicas, porque comienza el chismeo por teléfono. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que dijo? Hermanos, todo lo que nosotros tengamos que conversar, que es propio de nuestra imperfección, traigámoslos a la luz. No lo comentemos en tiniebla. Yo comento esto de ninguna forma, porque normalmente cuando uno toca temas críticos, uno piensa, ¿quién le estará tirando palos? Que otra de las calumnias también. Yo de verdad, que el Señor nos guarde a cada uno y a cualquiera que esté aquí adelante, de usar el púlpito para tirar palos a los demás. El que habla está expuesto a esto, a también calumniar, a también cometer errores, porque su nombre, frágil, como cualquiera de nosotros. No hay ese concepto de gran hombre de Dios que hoy día se usa tanto. Si pudiéramos decir el gran hombre de Dios, es realmente el más frágil. Es al revés. Entonces, el Señor nos está advirtiendo. Si no hay tal mal entre nosotros, gracias Señor. Pero eso no quiere decir que advirtamos que eso puede ocurrir. No andaréis en caminos de calumnia. No andaréis chismeando entre el pueblo. Esa es una advertencia. Yo quiero comentar una grave calumnia en general que se ha echado a andar mucho tiempo atrás respecto a la enseñanza de la seguridad eterna del creyente. ¿Usted ha oído hablar de los salvos siempre salvos? A los que predicamos con toda firmeza y con toda seguridad que la salvación no se pierde, por muchas razones, la Biblia está llena de pasajes, de argumentos de que la salvación no se pierde, que es segura. Que el que es salvo hoy día, lo será por toda la eternidad. No existe el tal concepto de que uno puede ser salvo hoy día y mañana pueda perder su salvación. Aunque se eleven muchos argumentos de decir, y una persona que estuvo, que cantó, que predicó, que se deleitó entre los hermanos y después se fue al mundo y vive como los mundanos. Bueno, ahí tiene un ejemplo, podrá decir alguien. Aún ese argumento no se sostiene. ¿Por qué? Porque podríamos decir por la Biblia que el tal nunca nació de nuevo, nunca fue. La Biblia es clara, ¿no es cierto? Dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso lo dice Hebreos capítulo 10. Lo dice claramente. Nosotros no retrocedemos. Nosotros no apostatamos, los creyentes. Y lo decimos con toda firmeza, no como soberbia, sino que es por pura gracia. Es por pura misericordia. Porque hemos nacido de nuevo. Porque Él ha cambiado nuestra mente. Porque Él ha cambiado nuestros intereses. El creyente tiene nuevos intereses, empieza a cambiar todo. No obstante, todavía tiene remanencia de pecado, pero ha cambiado su manera de pensar. La palabra arrepentimiento significa eso, cambiar de modo de pensar. Sus intereses, sus objetivos son otros. Su esperanza es otra. Comienza a amar la palabra de Dios. Comienza a amar la comunión entre los hermanos. Comienza también a tener convicción y amplia convicción de su propio pecado, no del prójimo, sino que de su propio pecado. Es decir, se hace práctica esa idea, mira la viga que tienes en tu propio ojo. No andes mirando la paja en el ojo de tu hermano. Eso es muy cierto. Por lo tanto, hermanos, esta doctrina de los salvos siempre salvos se ha transformado en una gran calumnia. ¿Sabe por qué? Porque nos dicen que ustedes predican de que se puede hacer lo que quiera porque ya el Señor nos salvó. ¿Sabe? Hasta el día de hoy yo nunca he visto un predicador que ha enseñado eso. Nunca he escuchado a un predicador que diga que la salvación es por gracia y solo por gracia, y que le diga a su feligresía, hermanos, vayan a pecar porque el Señor ya los salvó. ¿En qué se transforma eso entonces? En una calumnia. La calumnia promovida por Satanás. Porque Satanás, ¿qué es lo que quiere? Formar religiosos. Él se mueve a través de la religión. Mire, todas las religiones tienen una misma tónica, un mismo común denominador. ¿Cuál es? Que el hombre se salva por méritos. El hombre llega a la gloria por méritos, por obras. Y con eso, Satanás enloda, eclipsa, destruye, al menos conceptualmente, la obra ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si el que dijo desde la cruz consumado es el Señor, no nosotros. Él consumó la obra de gratuita salvación. Pero la gran calumnia de Satanás, como calumniador que es decir que la salvación depende de ti, depende de mí. Se llega a decir de manera muy sutil, la salvación es un tesoro. Y el Señor la ha entregado en tus manos. Mire qué poético están ahora. Y esa perla o ese tesoro que tienes en tus manos lo tienes que cuidar, porque si lo descuidas lo vas a perder. Hermanos, ¿dónde encontramos ese razonamiento en las Sagradas Escrituras? La Biblia dice que el individuo que tiene un encuentro personal con el Salvador no ocurrió porque él buscó a Dios, sino porque Dios le buscó a él. Nos acordábamos del apóstol Pablo. Pablo iba camino a Damasco a asolar la iglesia, ¿se acuerdan? Capítulo 9 de Hechos, y resulta que el Señor se interpuso en su camino. No fue Pablo buscando a Dios, fue Dios buscando a Pablo. Primera cosa. Segundo, cuando viene la salvación, ocurre algo extraordinario que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede ser que alguien que nació de nuevo vuelva a no nacer o a desnacer? No solamente es un ataque a la palabra de Dios, que es lo principal, sino que también al intelecto humano que el Señor nos ha dado. Es absurdo. Tercer elemento, cuando alguien vive la conversión, se produce el sello del Espíritu Santo, un sello de propiedad indeleble. Ningún sellado va a ir a parar al infierno. Es decir, el que es sellado hoy día lo será por toda la eternidad. Por lo tanto, hermanos, ese concepto despectivo, peyorativo de ustedes son de las iglesias salvo, siempre salvo. Iglesias que promueven la impiedad, que promueven el pecado, que promueven el libertinaje. No, ustedes están perdidos. Son unos apóstatas. Cuidado, hermanos. Esa es la calumnia de Satanás. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es claro, eso es categórico, es concluyente. No podemos agregar nada más. Debemos nosotros someternos a eso y dejar fuera las calumnias de Satanás. Mire lo que dice Primera de Pedro, por favor, hermano, en esta sociedad calumniadora. Porque nosotros como creyentes no debe perder usted la perspectiva que vamos a ser calumniados. Pero mire cómo lo plantea el apóstol Pedro. Vamos a la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, primero. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 14. Dice así, primera de Pedro 3, 14. Estamos ya en la lectura, ¿cierto? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta, vuestra buena conducta en Cristo Jesús, en Cristo. Muy bien, aquí nos habla del padecimiento del Hijo de Dios. Fíjese usted que nosotros vemos una dicotomía, por decirlo así, entre conocer a Cristo el verdadero y lo que la iglesia busca en estos tiempos. Cuando digo iglesia, digo la esfera de la iglesia final, que es la iglesia de la Odisea. Una iglesia prestigiosa, una iglesia que dice que tiene mucho poder adquisitivo, comodidad, etcétera, etcétera. No quiero meterme en el tema, usted bien lo sabe, capítulo 3 de Apocalipsis. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bien, vemos una dicotomía, una cosa que no encaja, que no engrana armoniosamente. Hermanos, ¿cuándo el Señor Jesucristo fue bien recibido en su ministerio terrenal? Mire, partamos de las profecías. Usted conoce muy bien la profecía de Isaías. 700 años antes de que ocurriera, Isaías dijo: subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Se acuerda? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y nosotros decimos ser cristianos. ¿Qué queremos esperar? ¿O qué esperamos, hermanos, en esta sociedad? ¿Que nos aplaudan? ¿Que realmente reconozcan nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestro esmero? ¿O queremos llevar también las marcas de la cruz en nuestra vida? ¿Queremos realmente reflejar al Cristo verdadero? ¿O al Cristo de la religión, que es aplaudido, que es ovacionado por todo el mundo? El apóstol Pedro confirma lo que estamos diciendo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo padeció, era ninguneado, era marginado, y él voluntariamente vino revestido en humillación para que se cumpliera todo esto. Acuérdense usted, hermanos, que el Señor es en sí mismo un cumplimiento irrestricto de todas las profecías. Todo lo que él vivió es porque estaba escrito. El Señor dice, años antes que ocurriera, que vendría de Belén. El profeta Miqueas lo dice, ¿cierto? De mí, de Belén. Ahí vendría un Salvador. Y se cumplió la profecía. ¿Por qué quise comentar eso? Porque socialmente el Señor vino de un lugar de muy poco prestigio. Él creció en Nazaret, en la región de Nazaret. Y gracias al Evangelio de Juan entendemos que Nazaret era un lugar muy mal mirado. ¿Puede salir algo bueno de allí? El Señor muestra en su vida el cumplimiento de las profecías y el revestimiento de su humillación. De modo que vemos que el mundo, que los hombres no le apreciaron. La única vez cuando le buscaban era porque él estaba dando beneficios. Nosotros somos así, buscamos beneficios. La religión promueve eso. Bien, entonces el apóstol Pedro confirma esto, hermanos. Dice, más si alguna cosa padecéis por causa de qué, de la justicia. Aquí de ninguna forma está hablando de la justicia social como lo promueve la lucha de clases. El Señor Jesucristo no fue un comandante que vino a reclutar, ¿cierto? Guerrilleros. No, 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 no. Tengamos mucho cuidado. Porque en la década del 70, 60, 70, se promovió a partir de la Iglesia Católica lo que se conocía como la teología de la liberación. De algún modo se presentaba a Cristo Jesús como un verdadero revolucionario de clases sociales. Ciertamente él habló de los pobres, ciertamente él habló de la injusticia, pero no es el objetivo final. El objetivo del Salvador no es cambiar la sociedad mediante la lucha de clase. El objetivo final de Cristo es salvarnos, darnos vida eterna. Hay poco amén. ¿Cuántos dicen amén? Dicen por allá. Bueno, entonces el apóstol Pedro, cuando dice por causa de la justicia, está hablando ciertamente del evangelio, no de la justicia social. Está hablando del evangelio, de la justicia de Dios. Hay una gran diferencia en hablar de una justicia social y de la justicia de Dios. La justicia de Dios está relacionada con la culpabilidad del pecado. Todos los que hablemos de aquello vamos a padecer, hermanos. Vamos a padecer persecución de una u otra manera, en una u otra medida. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces dice, bienaventurados sois. Es decir, cuando hay persecución, cuando hay ninguneo, cuando hay calumnias, mire la contradicción de las Escrituras, nos dice que somos bienaventurados. Y dice, por tanto, no os amedrentéis, no os llenéis de temor por temor de quiénes, de ellos, los enemigos nuestros, ni os conturbéis. Gran advertencia a alentarnos, hermanos. Ayer hablábamos de esto. Todos los que quieren hablar la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios van a ser calumniados, despreciados. Pero nosotros no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que conturbarnos. Porque mientras usted hable la palabra de Dios, tiene una gran garantía de ello. Pero si usted habla por su propia cuenta, le garantizo que usted va a estar en el error. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dijo el Señor. En lugar de conturbarse, de amedrentarse, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, ojo, con mansedumbre. Que el Señor nos revista de mansedumbre. De firmeza, pero mansedumbre. Por eso es que es muy importante esos dos elementos. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí viene la parte central. Teniendo buena conciencia para que los que murmuran, ahí está la palabra, los que murmuran, es decir, los que elevan falso testimonio, mentiras en contra de nosotros, ¿cierto? Dice acá, como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es por eso el buen testimonio de creyentes, hermano. No tiene ningún sentido padecer y decir, estoy padeciendo por Cristo. Pero esos padecimientos son propios de su mal testimonio. Por ejemplo, me echaron del trabajo. Ya, dice alguien. El Señor me está probando. El Señor, pero el creyente está padeciendo, dice. Pero lo echaron del trabajo porque no cumplía sus horarios, porque era irreverente con sus jefes, porque no hacía bien su trabajo y etcétera, etcétera. Ese no es una persecución o un padecimiento por causa de la justicia, sino que es una retribución a su propia desobediencia. Es importante el testimonio, pero el buen testimonio, hermanos, escúcheme bien, no va a estar ajeno a calumnias y a mentiras. Y en eso debemos estar preparados. Por eso es muy importante la comunidad, la comunión, la unanimidad. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que no estamos ajenos a las calumnias. No, si en esa iglesia es una secta, pueden decir, calumnia. No, si en esa secta se manipulan las mentes de las personas, otra calumnia. No, si en esa otra iglesia se les saca el dinero a las personas. Que el Señor nos guarde, que nuestro testimonio sea siempre limpio, de buena conciencia, de buena conducta, para que los calumniadores sean por sí mismos avergonzados. Mire ahí lo que dice Pedro ahí mismo. Pedro, por favor, capítulo 2, pero ahora versículo 11 y 12. Dice, primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 y 12. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es que también nosotros prestemos atención de nuestro testimonio frente a los gentiles, a los inconversos, no solamente entre nosotros, sino que entre los de afuera. Todos los que odian a los evangélicos, hay unas personas que son indiferentes, hay personas que le habla a usted de evangélico y se engrifan. Hay una odiosidad a la palabra evangélico y a la Biblia. Usted va a tener muchas veces vecinos que lo odian sin causa aparente, pero uno entiende por qué lo odian, porque está en medio de la palabra evangelio. Aún en esa realidad, uno tiene que prestar atención en el testimonio para con ellos, para el día final. No entendemos a cabalidad lo que puede ocurrir, pero nuestro testimonio es muy importante frente a los de afuera, no solamente los de adentro. Ahora, es muy interesante el lenguaje de Pedro, que dice que os ruega como a peregrinos y extranjeros. Este llamado es el que frecuentemente hacemos en esta iglesia. La iglesia es un pueblo peregrino, y como peregrino y extranjero estamos transitando en una tierra ajena. Y esos habitantes, por decirlo así, que conforman o configuran la tierra ajena, que no es nuestra tierra, nos van a elevar muchas veces falsos testimonios y van a decir: no, estos son terribles, los evangélicos. A mí no me hable de los evangélicos. Andan diciendo gloria a Dios y después hacen las de Kiko y Caco. ¿Ha escuchado a Kiko y Caco? Yo no sé quiénes son, después usted me lo explica, pero usted me entiende. Kiko y Caco en el mundo son hipócritas. ¿Usted cree que eso les va a justificar a ellos delante del gran trono blanco? No. Nosotros tenemos que siempre, hermanos, cuidar nuestro testimonio, que el Señor nos ayude. Ahora, finalmente, para terminar, ya se nos fue el tiempo, quiero que observemos el último pasaje respecto a este tema. Pretendía avanzar un poco más a los siguientes calificativos, pero no alcanzamos. Solamente que observemos, hermanos, respecto a esto, que es una advertencia en el proverbio. Proverbio número 6. Proverbio número 6, versículo 16. Este es un trozo que yo lo tengo subrayado, destacado hace muchos años, que me estremece cuando lo leo, de verdad, a mí mismo. Dice así, Proverbios 6, 16: Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina mi alma, su alma. Primero, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Miren lo que dice el versículo 19: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabe? En mis años de creyente, uno dice: qué triste ver que estos pecados, quizás no todos, están en medio de la iglesia. Quiero enfatizar solamente el 19, que tiene que ver con lo que hemos tratado, de la calumnia. El testigo falso que habla mentiras. Cuando alguien quiere destruir a alguien, van a sobrar los testigos falsos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Me ha hecho pensar mucho lo que hemos estado hablando este último tiempo, acerca de una pequeña iglesia como esta, que por gracia y misericordia ha querido solamente buscar la verdad a través de su palabra. No por libros, no por mensajeros que vienen y que van, sino por su palabra. Y me ha hecho pensar de que Satanás nos tiene como blanco, por decir así, en la prioridad, en la lista de prioridad. Él no quiere que surjan iglesias fieles a su palabra, sino que sigan la corriente de los últimos tiempos. ¿Cómo actúa Satanás? Es muy difícil que se destruya esta iglesia si viene entrando alguien por la puerta y dice: miren, esto es falso, Jesucristo no es Dios, no existe la Trinidad, y etcétera, etcétera. Vamos a reaccionar todos, incluso unánimemente, lo vamos a sacar, quizás cordialmente, pero Señor, tenga la bondad. Es muy fácil detectar. Pero cuando esto comienza desde adentro, acuérdense que Pablo dice: desde dentro se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí, no para que sigan a Cristo, sino que para que lo sigan a Él, a los discípulos. Entonces me ha hecho pensar este proverbio, que tiene consonancia con lo que hemos estado hablando, sobre testigo falso que habla mentira. Nosotros debemos traer a la luz cualquier cosa que pueda llegar a nuestros oídos de manera maliciosa, calumniadora, y aclararla. A veces los grandes problemas son pequeñas causas, ¿ya? Pequeños elementos que comienzan a crecer, como siempre me decía un hermano, como una verdadera bola de nieve. La avalancha no crece, o sea, no comienza con una gran masa de nieve, comienza con una pequeñita y va creciendo, se va incrementando, hasta después tomar fuerza y ya no lo podemos frenar. Entonces, cuando uno ve este elemento, y con esto termino, de que el testigo falso que habla mentiras aporta lo que dice, que se siembra discordia entre hermanos. Yo quiero advertir, hermano, nosotros no estamos ajenos a que esto ocurra, a que la calumnia, que el chisme, que la murmuración mueva entre las tinieblas de nuestra iglesia, que a la postre va a ser un punto vulnerable para que Satanás desarticule y destruya. Creo que el peor pecado que podemos tener es ser indolentes y decir: no, esto no va a ocurrir en nosotros. Nosotros estamos claritos, tenemos las cosas claras, así que esto no va a ocurrir. No, hermano, este tema que hemos estado estudiando tiene que ser una luz siempre, siempre, hermano, hasta que Cristo vuelva, de advertencia, de frenar todo este tipo de cosas que pueden sembrar discordia entre nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.